Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
Esta es una época hermosa, ¿verdad? Y lo compartí el domingo pasado. Las casas se llenan de luces, adornos, regalos por todos lados. En los malls no cabe la gente. Si usted va a las tiendas, está de locos. Pero si no ha comprado los regalos, le va a tocar, ¿verdad? Le va a tocar. Hay varias compañías por ahí por internet que si a lo mejor pides el regalo hoy, te llega en unos pocos días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una fiesta, ¿eh? Es una celebración. La celebración más grande del año es ahora en la época de la Navidad. Y tenemos que estar presente. ¿Qué es lo que celebramos? Celebramos que el Salvador del mundo nació en un pesebre para traer salvación y vida eterna. Alrededor de todo el mundo se celebra la Navidad. Esta fecha se celebra el nacimiento del niño Jesús, aunque mucha otra gente celebra la Navidad pero no entiende el significado. O celebra la Navidad y compra regalos y hace fiestas, pero nunca pone su corazón dispuesto a decir: wow, estoy celebrando esta época porque el Salvador del mundo nació. Sino que simplemente se queda en fiestas, se queda en comida, en compartir, pero a lo mejor el sentido de la Navidad no está presente. Y nosotros como iglesia tenemos la tarea o la responsabilidad de traer la esperanza a aquel que no tiene esperanza. Y en medio de donde estamos, en medio de nuestra fiesta, decir: no olvidemos que el verdadero sentido de la Navidad es que Jesús nació. Su nombre es Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquel que vino a salvar el mundo de los pecados. Aquel que nos redime con su sangre y aquel que nos da una esperanza de salvación y vida eterna. ¿Hay alguien agradecido por la esperanza de salvación que tenemos en Jesús? ¿Verdad? Y nosotros los cristianos tenemos que celebrar la Navidad, pero con mucha más alegría, con mucha más fiesta, porque nosotros entendemos lo que significa esta fecha. Nosotros entendemos que si celebramos es porque Jesús nació para tener nosotros salvación y vida eterna. Esa es la Navidad. Claro está, pero qué lindo es adornarlo con otras cosas, los regalos. Los niños de verdad creen en Santa Claus y están con esa ilusión. Y yo no sé a qué edad usted se enteró que Santa Claus no existía. No sé qué significa. Santa Claus trae regalos a los niños. Y se tienen que portar bien. No, yo tengo a Marina, mi hija, pero mira, sí. Le dice: Santa Claus no te va a traer nada. Hay una ilusión hermosa que Santa Claus, los niños, la hora. Y no sé, yo me levantaba en el árbol y wow, ya los regalos y gracias, y gracias. Y pobre mami, ni gracias mami, gracias Santa Claus. ¿Verdad? Y qué hermoso es la ilusión del niño. Y qué hermoso es ser niño. Y qué hermoso es portarse bien. Y qué hermoso es decirle: pórtate bien. Porque si no se portan bien, ¿qué pasa? No hay regalo. Así que niños que están aquí, escúchenme bien. Escúchame bien, Marina. Hay que portarse bien. Para que el gordito, barrigón, caniblanco venga y traiga regalito, ¿verdad? Bueno, pero es otro tema. El verdadero significado es que Jesús nació. Pero hay ilusiones. Hay pensamiento, hay esperanza. Y la esperanza del niño es: ¿qué regalo me va a traer Santa Claus? Y la esperanza de nosotros es decir: mi regalo de salvación está seguro en el Dios Todopoderoso. Y también es una ilusión. Decir: wow, algún día estaré frente a frente al trono del Padre Celestial, dándole la mejor adoración que le puedo dar. Levantando mis manos, abriendo mis labios y disfrutando del lugar que Él ya preparó para que usted y yo estuviésemos. ¿Qué ilusión más hermosa es la Navidad? No perdamos el sentido, no perdamos el foco. Se dice que 2.135 millones de personas celebran la fiesta de la Navidad. Eso es un número pero enorme, ni yo lo entiendo. Pero mucha gente celebra la Navidad alrededor del mundo. Si lo llevamos a porcentaje, el 33.84% de la población celebra la Navidad. Y es que hubo un acontecimiento que cambió el calendario. Algo tuvo que haber sucedido hace más de 2000 años para que tanta gente celebre la Navidad. ¿Qué fue lo que cambió la agenda? ¿Qué interrumpió el mundo? ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que en un pesebre nació Jesús. Eso fue lo que sucedió. 33.74% alrededor del mundo celebra la Navidad. Y los otros no lo celebran porque son musulmanes, o son islámicos, o simplemente no creen en Jesús. Pero hay una historia que está aquí. Y como le compartí el primer sermón de esta serie, no decía cuando empezó, hágase una vez. O se dice que, sino que comienza a contar los hechos que realmente acontecieron. Jesús nació, es real, está documentado en la palabra más hermosa, que es la palabra del Señor. Jesús nació. Por eso nuestra tarea es compartir con aquel que no conoce la esperanza de salvación. A partir de su nacimiento cambió todo. A diferencia de otros nacimientos, el de Jesucristo fue anunciado hace más de 700 años atrás por el profeta Isaías, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y darás a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 700 años atrás Isaías estaba diciendo, van a ser el salvador del mundo. Y nosotros vamos al doctor y nos detectan 7-8 meses antes de nacer. Y si somos chiquitos así como yo, a lo mejor 3 meses antes, hasta que se vea. No veo bien ahí, pero yo creo que hay algo. El de Jesús fue anunciado 700 años antes, el de nosotros 8-9 meses. Hubo algo que cambió la historia. El nacimiento de Jesús es real, su muerte es real, su resurrección es real, y la esperanza segura de salvación es real. Usted y yo tenemos esperanza de que algún día nuestros cuerpos serán glorificados y nos levantaremos juntamente con aquellos que duermen para exaltar, adorar y bendecir el nombre del Señor por siempre. Ese es el significado de la Navidad. Cuando fue revelado, dice que el ángel se le apareció a José, el ángel se le apareció a María, y casualmente le dijo a José: no tengas miedo. José estaba comprometido, y siempre digo, ¿qué lío se metió José? Estaba comprometido con María, María estaba embarazada del Espíritu Santo, una virgen, José no entendía ni papa, y luego el ángel se le revela a María y le dice: bueno, María, vas a estar embarazada porque estás engendrando el hijo del que va a salvar al mundo. Y María decía: ¿cómo esto va a suceder? Y el ángel le dice: no tengan miedo. Y lo que vamos a estudiar hoy es cuando el ángel se le revela a los pastores. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó, y los pastores estaban felices. ¿Qué dice? Y aterrados es que, cuando uno está aterrado, mira, una cosa es tener miedo y una cosa es estar aterrado. Cuando uno está aterrado, uno está así, pero temblando, y sí, ¿qué va a suceder? Dice que los ángeles, cuando se les reveló, los pastores estaban aterrados. Me lo imagino ellos allí en el campo, ellos estaban con sus ovejas, una jornada totalmente normal, un día más para ellos. En su vida cotidiana estaban cuidando ovejas, dándoles de comer, peinándolas, trabajando. Los pastores estaban haciendo lo que normalmente hacían. Me imagino que si fuera ahora en nuestro trabajo en la semana, estuviésemos a lo mejor ahí en la computadora, o estuviésemos arreglando el carro, pintando una pared, cortando la yarda, dándole instrucciones a los aviones, ahí Luis. O sea, nuestra vida cotidiana, Nardo estuviese piloteando el avión. Estuviésemos en nuestra vida cotidiana, y de momento dice que el ángel se le apareció. e interrumpió su jornada. Ellos estaban cuidando ovejas. Y el ángel interrumpe su jornada. Dice que ellos estaban aterrados. Imagino que nosotros dejaríamos la computadora. Dejaríamos de pilotear, dejaríamos de dar señal, dejaríamos de arreglar el carro y decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Alguien me está interrumpiendo. Y lo que me encanta de Jesús es que Él se revela nuestra vida, interrumpe nuestra agenda para hacerse real en nuestros corazones. Y eso es lo que estaba haciendo ahí con los pastores. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados. ¿Y por qué se le apareció a los pastores? Los ciudadanos más humildes, más pobres, mire, hasta apestaban los pastores. Yo me bañé antier. Los pastores apestaban porque estaban cuidando ovejas, limpiando, imagínense la peste. ¿Y por qué se les reveló a unos seres tan humildes que eran hasta despreciados por la sociedad? ¿Por qué se decide revelarle a los pastores, aquellos que olían feo, aquellos que la gente miraba sin agrado? ¿Por qué no se le apareció a líderes religiosos, políticos de la época, fariseos, reyes, príncipes? ¿Por qué no se le apareció a aquellos de alto rango? Quizá porque Él sabe que el corazón de humilde siempre está dispuesto a escuchar la voz del Señor. Un corazón contrito y humillado nunca, nunca será despreciado. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a dejar toda nuestra agenda, todo nuestro calendario y poner nuestros oídos y decir, Señor, ¿qué tienes que hablar a mi corazón hoy, 22 de diciembre, para que esta Navidad sea diferente? ¿Qué tienes que cambiar en mi vida? ¿Qué tienes que cambiar en mi corazón? Estoy a lo mejor aterrado. Wow, nunca había escuchado tu voz de esa forma. Señor, gracias porque te revela. Ahora, una vez te revela, Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra para cumplir tus planes y tus promesas y tus propósitos. Otra cosa que me enseña que pensamos en los pastores que olían feo, apestaban, eran marginados, la gente no los quería. Y es que Dios no busca un estatus social. A lo mejor puedes decir, uy, Señor, mira mi corazón como está, yo no me comporto bien, ¿sabes qué? No voy tanto a la iglesia, a lo mejor no tengo las mejores conductas. A Dios no le interesa cómo te estás comportando, le interesa que tu corazón sea transformado. Y no importa cómo vengas al Señor, Él va a transformar tu vida, Él va a cambiar tu corazón y nunca más pasarás una Navidad igual. Porque el regalo de la gracia está presente y a nosotros nos toma tomarlo y hacerlo nuestro. Y decir, Señor, aquí está mi corazón. A lo mejor huele feo. A lo mejor no me he comportado este año como se supone que me comportara. No he sido a lo mejor el mejor padre, el mejor esposo, el mejor empleado. Señor, tú sabes que te he fallado. He dicho cosas que no tengo que decir. He hecho cosas que no tengo que hacer. Mi comportamiento está muy lejano a tu carácter o a tu sentido. Pero yo sé, Señor, que si tú tomas mi corazón, lo transformas, mi carácter será más parecido a tu carácter y comenzaré a vivir los planes, propósitos, promesas que tú tienes para mí. No importa cómo está tu corazón, Dios quiere transformarlo. A Él no le importó que los pastores apestaban. Era más fácil ir a los reyes y el rey que escribiera un decreto. Nació el Salvador del mundo. No, se le reveló a pastores. A un corazón humilde. Dice el versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Los pastores estaban aterrados. Y de momento le dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. No entiendo. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Porque nuestra riqueza espiritual y de corazón no tiene nada que ver con lo monetario. Tiene que ver con la sangre que transforma nuestras vidas. Y usted y yo tenemos una herencia del Padre allá en el cielo que Él fue a preparar para nosotros. Tenemos riquezas, cosas hermosas. Y el regalo más precioso, lo que nos hace más ricos, es la esperanza de salvación y vida eterna. El perdón de pecado. ¿Sabes que los regalos que nos regalan se llenan de polvo, dejan de funcionar, se desgastan? A lo mejor después los tiramos a la basura porque no tiene significado. Pero su presencia, su sangre, su misericordia, su gracia siempre está presente. Y dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y es más, dice más. No, no hagan riquezas aquí donde el orín y la polilla los corrompen, sino que hagamos riquezas en donde, en el cielo, donde nada puede destruirlo. Hay un regalo hermoso para nosotros. Y Jesús naciendo en un pesebre, de manera pobre, a usted y a mí nos hizo ricos. Pastor, usted no sabe cómo está mi cuenta de banco, yo no sé lo que usted está diciendo. O sea, no pude ni comprar un regalo. Como que rico, Señor, si yo mi carrito es del 2018, yo quería un 2019. Y es que la riqueza no tiene nada que ver con lo monetario. Tiene que ver con la esperanza segura de salvación que tenemos en Él. No confundamos la riqueza espiritual, que es más rica que cualquier cosa que podamos tener en este mundo, donde todo pasará, pero lo que Él ha hecho en nuestro corazón nunca dejará de ser. Dios sigue siendo Dios. Él reina allá en el trono a la diestra de Dios Padre. Y un día dice que vendrá por su iglesia si no vamos con Él antes. Y hay un regalo hermoso para nosotros. No desperdiciemos la oportunidad que el Señor nos está dando de recibir el mejor regalo, que es el regalo de la salvación. Fíjense, los pastores estaban en oscuridad y pasaba algo, ya se los expliqué. Era un oficio que no era bien visto. Gente pobre que apestaba, gente que era despreciada, rechazada. Sin embargo, se le revela a los pastores. Y los pastores dijeron: no, estoy aterrado, no lo puedo creer. Me imagino que el pastor: pero ¿por qué te revelas a mí si yo no soy nadie en esta sociedad? ¿Por qué te revelas a mí si a mí me tienen marginado? ¿Por qué te revelas a mí si yo no tengo ningún puesto importante? Al Señor no le importan nuestros títulos. Él sí quiere un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y yo no sé quién está dispuesto aquí a hacer su voluntad. A ver. Fueron como un 33.74% que dijo ahorita más o menos. Yo no sé quién aquí está dispuesto a cumplir la voluntad del Señor para que la gente conozca lo que ha hecho en nuestra vida. Dice el versículo 10, pero el ángel los tranquilizó. Acuérdense que estaban aterrados. El ángel los tranquilizó y curiosamente le dice: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. No tengan miedo. José, no tengan miedo. A María le dijo: no tengan miedo. A los pastores le dice: no tengan miedo. A Champion Forest Norton le dice: no tengan miedo. Sé que el 2019 fue un año duro para muchos de ustedes. A lo mejor para otros, a lo mejor el año más difícil que han enfrentado. Y a lo mejor están diciendo: uy, ¿cómo voy a llegar al 2020 si todavía no tengo el 2019 resuelto? Fue un año muy duro. El Señor te dice: no tengan miedo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, ven a mí, te haré descansar. Yo doy una paz que no como el mundo la da, mi paz sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestro castillo, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de la tormenta. No tengas miedo. Eso que estás enfrentando, eso que tú ves imposible, Dios tiene el poder para tornarlo posible. Porque para Él no hay nada, nada imposible. Y de pronto dice que se unió a ese ángel una inmensa multitud. los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y me gustaría que leyéramos ese versículo 14 todos juntos. Dice que era una multitud de un ejército celestial que estaban diciendo: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿A usted le gusta darle gloria a Dios ahí sentaditos, tranquilos? Yo soy un poco más revoltoso. A mí me gusta estar de pie, a lo mejor aplaudir mientras leo eso. ¿Puedes ponerlo otra vez? ¿Quién está allá? Con más fuerza. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y si se pone de pie y me acompaña. Y quiero, antes de leerlo otra vez, quiero que piensen en el 2019. A lo mejor fue fuerte. A lo mejor fue el año más duro que has enfrentado. Pero mientras nuestros labios alaben y exalten al Dios Todopoderoso, Él hará milagro. Él hará lo imposible posible, muros se caerán, comenzarás a vivir los mejores años de tu vida. Por eso no importa lo que estemos enfrentando, tenemos que exaltar al Dios Todopoderoso. Y ahora sí, todos juntos, versículo 14 dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ahora sí, un aplauso al Señor Dios Todopoderoso, ahora sí, ¿verdad? Pueden sentarse ya, tranquilo, ya. No sigan de pie, siéntense ya. Ok, dice el versículo 15 que cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Me encanta la respuesta que hacen los pastores. Dice: oye, vayamos, mira lo que ha pasado. Vayamos a Belén, tenemos que ver lo que el Señor ha hecho. ¿Qué tal si cada domingo nos levantáramos y dijéramos: tenemos que ir a la iglesia, vayamos a ver lo que Dios ha hecho? Uy, vayamos hoy a la iglesia, hoy es domingo, hoy es día del Señor. Vayamos hoy a la iglesia y veamos lo que Dios ha hecho, veamos lo que Dios está haciendo. Exaltemos su nombre, levantemos su nombre en alto, digamos que santo, poderoso, Dios fuerte, Padre eterno. Dios está obrando en nuestro corazón, vayamos a la iglesia. Congreguémonos, compartamos con otros hermanos. Me encanta la respuesta de los pastores. No dijeron: ay, yo veo el servicio por Facebook. Ay, qué chido, mira el post de este. Y ya el servicio ni por Facebook. Uy, yo lo veo después grabadito. Yo voy el próximo domingo. No, yo los miércoles no me gustan porque es muy tarde y me pierdo la novela. Los pastores no esperaron y dijeron: vayamos a Belén. Veamos lo que ha pasado. Hace falta una iglesia activa, presente, que diga: vayamos a la iglesia, vayamos a la comunidad, abramos nuestros labios, compartamos el evangelio, brindemos esperanza, abracemos el que está caído, levantemos el que necesita, abracemos al que necesita un abrazo, amemos a aquel que ha sido marginado. Nosotros tenemos que ser iglesia. Y nuestra respuesta tiene que ser como la de los pastores. Mira, dicen que ellos fueron tranquilos. No. Versículo 16 dice: fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en un pesebre. Fueron deprisa. Ahora bien, si el policía le da un ticket, no diga que el pastor dijo que tenía que ir deprisa. O sea, comportándonos, siguiendo las leyes, pero vayamos deprisa al encuentro con el Señor. Vayamos deprisa de mañana a tener una relación con el Dios Todopoderoso. Vayamos deprisa antes de acostarnos a postrar nuestras vidas delante del Señor y decir: Señor, gracias por lo que hiciste hoy. Señor, gracias porque me cuidaste, me guardaste. Y hay gente que a lo mejor no pudo ir a la cama, Señor, pero me diste el privilegio de estar vivo un día más. Vayamos deprisa al encuentro con el Señor. Dice que ellos fueron deprisa. No esperaron. Encontraron a María y José y estaba el niño acostado en el pesebre. Y dice, los pastores respondieron, se fueron. Y no les importó que fuese de noche, como quiera fueron. Uy, es que es de noche, ¿verdad? Son las 6. No, no. Uy, es que de noche yo no sé manejar. Me llevo por todos los muros. Es que mi esposo no me deja salir de noche. A los pastores no le importó que fuera de noche. Mira, aunque tenían que dejar sus rebaños descuidados, no le importó. Habían ovejas que dependían de los pastores. Pero los pastores reconocieron que había algo más importante. Y es que Jesús salió a su encuentro. Mira, hay nada más importante que tener un encuentro con Jesús. Lo demás puede esperar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. A veces tenemos que dejar las cosas en manos de Dios para poder hacer lo que Él nos manda. Vivimos tan aferrados a nuestras cosas que no queremos soltar y permitir que Dios haga lo imposible. O sea, estamos pasando situaciones, circunstancias, pero tenemos todo aferrado así con nuestras manos. Y Dios, yo te oro, pero no te metas, Señor. Yo oro, pero no toques mi corazón, Señor. Yo oro, pero no me pongas a prueba, Señor. Tengo que cambiar, pero no transforme mi vida. No, tenemos que aprender a abrir nuestro hermano. Y dice, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Haz como tú quieras. Transforma mi vida. Y no me importa lo que tengo que dejar. Yo lo dejo todo por salir a tu encuentro. Porque en tu presencia las cosas cambian. Hay mucha gente que no responde de la misma forma. Y a lo mejor estás aquí, a lo mejor no has respondido de la misma forma. Yo lo hago después, dame un business card, envíame un email, un texto. Después hablamos, charlamos, me invitas a un café. Los pastores salieron a prisa. No esperaron. Dice que salieron corriendo porque querían tener un encuentro con Jesús. Alguien desea tener un encuentro con Jesús. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a tener un encuentro. Esa debe ser nuestra prioridad en el 2020. Si usted va a Google y pone resoluciones del 2020, ¿la primera cuál es? ¿Cuál es la primera? Rebajar, dígalo sin miedo, aunque su esposa lo escuche, dígalo. ¿Cuál es la primera? Lose weight, rebajar, ¿verdad? Mentira, te dura 2 semanas. Y te compras todos los programas por internet y te suscribes en el gimnasio al lado de tu casa. Y vas ahí y a las 2 semanas hay cosas más importantes. No, este año sí hago dieta. Este año sí. Hoy me como todos los postres porque el próximo miércoles de arriba que comienza el año, ahí sí hago dieta. Te lo prometo. Mentiroso. Tampoco. Te dura 2 semanas comiendo ensalada hasta que te sientes vaca y dices, no, ya, que otros se coman el pasto, yo mejor me como otras cosas. ¿Verdad? Pero es la emoción de hacer algo, es la emoción de hacer un compromiso, decir, este año sí lo voy a hacer, este año sí hago dieta, sí voy al gimnasio, este año sí. Muchas veces nos pasa lo mismo con el Señor. Señor, este año sí. Este año sí te prometo que voy a hacer tu voluntad. Señor, este año sí te prometo que tú vas a ser la prioridad en mi vida. Señores, este año sí todo va a ser diferente, pero todos los domingos voy a la iglesia. Les voy a tirar un porcentaje ahí para que se asusten o para que sepan. Una persona cristiana normal va a la iglesia 2 veces al mes de 4 domingos. Normal. Una persona que va a la iglesia, sí, más o menos va 1 vez al mes. Y una iglesia que, pero nada, no, a lo mejor en servicio de Navidad, o a lo mejor en Easter, a lo mejor en Thanksgiving. Pero no estamos diciendo, Señor, que tú seas mi prioridad. Una persona normal se levanta y no lee la palabra. Y no ora. No dice, Señor, gracias por este día, aunque sea, gracias por este día. Pero te prometo que vas a ser mi prioridad. Me imagino que hay tantas cosas que nos desvían de su propósito, nos desvían de sus planes. Pero decimos, Señor, tú vas a ser mi prioridad. Señor, este año sí tú vas a ser mi prioridad. Yo te aseguro que cuando Dios sea tu prioridad, las cosas en tu vida van a cambiar. cuando hagas un compromiso de que Dios transforme tu corazón, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu trabajo va a cambiar, tu entorno va a cambiar, todo lo que traías, vas a comenzar a ver milagros en tu vida, pero para que Dios sea tu prioridad, realmente Él tiene que estar en primer lugar. Y si vamos a las resoluciones de Google, estar cercano a Dios no aparece. Y de las primeras 10, pasar más tiempo con mi familia es la número 10. Pero queremos que nuestras familias cambien. Que queremos que nuestros hijos crezcan cerca del Señor. Cuando realmente la prioridad de la familia está en número 10. ¿Qué tal si invertimos esas prioridades? Decimos, Señor, este año tú eres mi prioridad. Número 2, mi familia es mi prioridad. Número 3, todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero Dios, tú eres mi prioridad este año. Permíteme, Señor, ser agente de cambio en mi familia, que mis hijos te vean a ti a través de mí, Señor. Que tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu perdón fluyan a través de mi vida para que mis niños, mis hijos, Señor, mi esposa y toda mi familia sepan que hay un Dios que es todopoderoso. Eso es tener a Dios en primer lugar. Y eso fue lo que hicieron los pastores. Salieron corriendo a su encuentro. Dice que fueron, y el versículo 18, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. ¿Qué relato? Los pastores compartieron el mensaje del Evangelio. Salieron a su encuentro y una vez fueron, comenzaron a compartir lo que Dios había hecho. ¿Qué tal si nosotros como iglesia comenzamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Esta sociedad estuviese cambiada, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a su rebaño glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, y todo sucedió como el ángel les había dicho. Hubo un asombro. Algo pasó en su corazón. Algo los pastores habían visto o habían pasado para que su corazón fuese transformado. Pasó un evento en su vida. Tuvieron un encuentro con Jesús. Y no cerraron sus labios, sino que compartieron con otros las buenas nuevas de salvación. Y es que cuando Dios realmente toca nuestro corazón, no nos podemos quedar callados. Alguien más tiene que saber que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso fue lo que hicieron los pastores. Y me encanta porque salieron asombrados. Y la gente escuchaba el mensaje y decían, wow, no puedo creer que sucedió. Quedaron asombrados con el mensaje. A lo mejor nosotros pensamos, no, es que si le digo a alguien que Jesús cambió mi corazón, me van a decir el aleluyita. El cristiano que va a la iglesia me va a señalar, me va a juzgar. Dice la palabra que la gente quedó asombrada por el mensaje del Evangelio. Y es que cuando Dios toca un corazón, lo toca, lo cambia, lo transforma. A nosotros nos toca abrir nuestros labios y decir, tu vida todavía tiene esperanza. Tu vida todavía tiene sentido. Y cuando entraron le dieron una velita así como esta. ¿Todos la tienen? Si no la tienen, por favor, levante su mano izquierda o derecha, la que gusten, porque queremos darle a aquellos que no tienen. Todos tienen velita. Invita a que se pongan de pie. Dice la palabra que todos los que escucharon quedaron asombrados. Todavía no la enciendan, déjenla apagadita todavía. Todas las personas que la escucharon quedaron asombrados. Sin duda, en esta época de Navidad, las personas están receptivas al mensaje del Evangelio. El ambiente es diferente, incluso el comportamiento es diferente. Hay alegría, hay fiesta, a lo mejor nadie te grita, nadie te hace nada, no, porque la gente está alegre, está contenta. Y nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de eso, porque esta época es hermosa para usted y yo compartir el mensaje de salvación. Y puedes decir, ¿y para qué la velita? Porque ya mismo vamos a apagar todo y solamente vamos a encender la vela para recordarnos que usted y yo somos la luz del mundo. y la luz cumple. Apáguenla, por favor, todos los que la tienen encendida, vamos a apagarla porque ya mismo la vamos a encender todavía. Queremos recordarles que tú y yo somos la luz del mundo. Y que cuando una iglesia abre sus labios, alguien más encuentra esperanza. Pero la luz solamente tiene función cuando está en oscuridad. Aquí en la iglesia no, ser luz no vale la pena porque todos somos luz, amén. ¿Y quién nos va a ver si todos venimos a la iglesia? Amén, gloria a Dios. Pero afuera hay una sociedad que vive en oscuridad, que necesita tener un encuentro con la luz del mundo, que es Jesús de Nazaret.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.